Una charla, un debate, una entrevista, una opinión. Asuntos pendientes en el café de la esquina.
Con mucho gusto estamos recibiendo un auténtico clásico, a Francisco Pancho Graes, un clásico de la caricatura, de la comunicación, que nació en Caracas en 1944, que vivió allí hasta 1951, que se trasladó luego a Uruguay y que allí como dibujante tuvo una carrera intensa, prolífica y también muy recordada, porque eran años, los años especialmente de los años 60 y pico, aquellos años tan complicados, tan cargados políticamente, donde publicó sus dibujos en Marcha, en Extra, de frente, en la revista La Bocha, La Balota, que salía con el diario Ahora, y también en el semanario Brecha. Desde 1986 está en un lugar que debe ser el sueño de muchos comunicadores, periodistas y también dibujantes. Es el dibujante de nada más ni nada menos que del diario francés Le Monde, uno de los diarios, quizás el diario más prestigioso desde el punto de vista intelectual del mundo, por lo menos uno de los más prestigiosos. ¿Qué tal, Pancho?
Buenas tardes, encantado de estar acá de nuevo con ustedes en El Espectador. Soy uno de los dibujantes de Le Monde, porque somos varios.
¿Cuántos son en el diario?
Fijos somos cuatro. Uh-huh. Y luego hay algunos otros más esporádicos, digamos, porque el diario da bastante lugar para el dibujo y para la foto en este momento.
¿Te puedo decir Pancho?
Porque sí, por supuesto.
Como Pancho te conocimos firmando cuando oteábamos aquellos diarios en aquellos momentos convulsos del país, y bueno, como Pancho creo que sigues firmando dibujos.
Sí, ¿no? sí, sigo firmando y me pregunto a veces si no debería haber elegido otra cosa más original.
Capaz que dicen Pancho. No,
sí, me dicen Pancho. Sí,
Pancho.
Yo también lo digo cuando hablo por teléfono.
¿Ah, sí?
Claro, sí, porque ya es casi una... Pero, no, cuando empecé no sabía que iba a seguir, entonces, que iba a ser carrera en esto, si se puede decir.
Contanos justamente ese origen, porque hoy quizás, con el desarrollo de carreras que van más allá de Hijo del Doctor, el dibujo, la creación plástica, entre otra cantidad de cosas, son oportunidades tan viables para sostenerse como en la sociedad económicamente, como ser médico, ingeniero u otras. Uh-huh. Pero hace muchos años no era tan así. Contanos un poco el origen, cómo te vinculaste y cómo empezaste a dibujar y luego con la caricatura.
Claro, aún hoy es difícil eso. Yo tenía cierta facilidad para dibujar en la escuela y me divertía mucho leyendo revistas de historietas y revistas humorísticas, Ricotipo, Lunes, Pelo Duro, todo eso, y digamos, me inspiraban esos dibujantes y hubiera deseado hacer como ellos. La primera experiencia no fue muy buena cuando algunos amigos me entusiasmaron a tratar de encontrar profesionales. Encontré un día Pelo Duro que pienso que había pasado una mala noche y no estaba de muy buen humor. Y me desanimé durante varios años, pero luego insistí un poco más tarde, sin estar seguro si podía, porque es realmente una profesión difícil, quiero decir, no hay mucho lugar para dibujantes humorísticos en este mundo. Tuve la suerte de encontrarme con un tipo que yo admiraba viendo sus comentarios internacionales por televisión, que era Luis Horacio Viñola, que era el director de la redacción o secretario de redacción del periódico
Hechos,
el que hacía, dirigía Michelin, ahí está, gracias. Llegué 15 días antes de que cerrara el diario, ya estaba condenado, y me dijo, mira, no te podemos pagar, pero te puede servir de experiencia para arrancar, si querés venir mañana de mañana y empezás. Y así fue que empecé, y justo antes de que terminaran esas dos semanas, logré colocar, tal vez por el mismo entusiasmo que tenía en ese momento, un primer dibujo en marcha. Y ahí fue que empezó a arrancar la cosa en el año 68.
Uh-huh. Y bueno, Marcha fue tu primer plataforma, tu primer escenario.
Exacto.
Visible. ¿Y cómo era el trabajo en marcha? ¿Cómo ahora uno se imagina, hay un columnista que escribe, pide un dibujo, se habla, pero en aquel momento donde muchos de los que escribían y colaboraban no vivían de eso, sino que eran intelectuales o creadores o escritores que llevaban sus notas. ¿Cómo era la parte de gráfica, la ilustración?
Bueno, yo empecé haciendo caricaturas de personajes durante un año o dos aproximadamente, y después, cuando Blanquito, a quien yo admiraba mucho, dejó de dibujar para Marcha, me propusieron hacer la última página. Entonces mi contacto fue de alguna forma limitado, porque yo iba los miércoles para discutir en la reunión que se hacía el miércoles a las 7 de la tarde cuál iba a ser la tapa, cuáles iban a ser los temas de la última página y todo eso, donde estaba Quijano naturalmente, y luego el jueves yo entregaba la página. Entonces ahí fui conociendo un poco marginalmente a la gente, me gustó la atmósfera y ahora me doy cuenta que para mí fue fundamental. Y fue fundamental Quijano, que era un tipo absolutamente excepcional. Yo no me daba cuenta en esa época hasta qué punto, pero ahora lo veo y sigo pensándolo, ¿no? No lo idealizo, digamos. Uh-huh. Él me enseñó a, en lo mío, tratar de ir a lo esencial y no detenerme en cosas completamente aleatorias, ¿no?
Claro. ¿Y en Marcha había dibujos y caricaturas en la contratapa?
En la
contratapa no.
En tapa a veces, pero sí, en la contratapa era totalmente de dibujos, era una tradición que había comenzado Peludura. Cuando él falleció la retomó Blanquito, y cuando Blanquito partió la con ellos, hasta el cierre definitivo, digamos.
Iban siempre tres o cuatro viñetas, no necesariamente comunicadas entre sí.
Sí, no, eran tres o cuatro, sí. Dependía un poco de la semana y de la inspiración que pudiera dar.
¿Y esos tiempos cómo los definirías? ¿Eran tiempos de blanco y negro? ¿Eran tiempos que eran fáciles porque había personajes muy 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 duros? ¿O te costaba encontrarle la vuelta para resumir un momento político también entreverado?
No, para mí fue extremadamente excitante, porque primero había personajes sumamente interesantes, como podía ser Pacheco, como podían ser algunos ministros, Charlone, por ejemplo, un personaje fundamental de aquella época, y toda una galería de ministros que actuaban, Sánchez, Sarsocio, no me acuerdo de los nombres de algunos de ellos. Digamos, poco a poco, yo empecé en el año 69, y poco a poco con las medidas de seguridad y después con el inicio de la dictadura se fue poniendo la cosa cada vez más dura, cada vez más exigente, porque había que poder llegar al límite de lo que se podía decir sin provocar una clausura de la publicación. O sea que fue todo un ejercicio sumamente interesante.
No había color.
No había color. E incluso estaba impreso en una forma bastante, bastante, no diría austera, pero precaria, porque era una rotativa francesa de 1860, creo. Entonces, todo lo que era medio tono era prácticamente imposible de utilizar. Por eso se nos publicaban prácticamente fotos, ¿no? Entonces, pero los dibujos salían bastante bien.
En los diarios en los que habías trabajado ya había ingresado el color, ¿no? Allí a comienzos de los 70.
Sí. En el BP Color fue el primero, y fue a fines de los 50 que le incorporó. Era un falso color, digamos, una maestría que tenían los hombres de aquella época, pues no había laboratorio de color, entonces pintaban los negativos. Sí, trabajaban los negativos para que después el resultado diera una foto a color.
Sí, claro, hoy las vemos,
claro.
Es otra cosa.
Y los dibujantes hacíamos una separación también, con retículos de letra C y otras cosas, y hacíamos dibujos a color de esa manera, ¿no?
Pancho, yendo un poco a Francia y a Le Monde, ¿cómo es la estructura organizativa de Le Monde? ¿Es una cooperativa de los periodistas? ¿Quiénes son los dueños de Le Monde?
No, es una cosa sumamente complicada, porque empezó siendo un periódico sin capital al final de la guerra. Era el edificio y las rotativas pertenecían a un periódico colaboracionista, digamos, que se llamaba El Tiempo, L'État. Yo no sé si tenía financiación de los alemanes, pero cuando termina la guerra, De Gaulle le entrega ese periódico, esas instalaciones, a un gran periodista que era Rosemary, que debía ser una especie de Quijano, para que saquen diario, y así empieza la historia. Sin capital, simplemente teniendo el local y las rotativas. Y ese fue uno de los grandes problemas de Le Monde durante mucho tiempo, ¿no? Entonces sacó un periódico sumamente austero que trataba de asuntos importantes, oficiales, políticos, sin concesiones, digamos, y también con la misma dificultad de Marcha, sin fotos, porque salían muy mal reproducidos. Y se creó una asociación de periodistas que, en cierta forma, se les concedieron acciones, pero acciones sin valor de venta, digamos, ¿no? En cierta forma tenían un poder dentro del diario y un poder de bloqueo. Uno de los poderes era poder elegir el director. tenía que contar con el aval de los periodistas. Y otra era marcar un poco pautas de oponerse a determinadas líneas o no, editoriales o del uso de la publicidad, por ejemplo, y conservar la libertad, la independencia de los periodistas. Poco a poco la empresa fue creciendo, fue con otros directores, fue tomando más espacio, fue ganando más dinero, fue ampliándose a otros sectores de la sociedad, fueron incorporando otras cosas, digamos, y esa asociación de periodistas siguió teniendo una minoría de bloqueo, y la sigue teniendo hoy en día, y tiene una influencia. Hoy en día ha perdido un poco de poder en el sentido que puede proponer al director, pero no elegirlo, y puede vetar a un director que no ha sido elegido por otros accionistas. Es decir, la familia, los herederos del antiguo director son parte de los accionistas también. Ahora hay acciones que han sido adquiridas por el País de Madrid, por la empresa Ashet. Tienen una minoría, entre los dos tienen 25%, pero digamos, ya hay otros accionistas en el periódico. Pero los periodistas siguen manteniendo un cierto poder. De pataleo, digamos.
Por lo menos de pataleo. Pues, ¿sigue en formato sábana?
Sigue en un formato que allá llaman renano, que es entre la sábana y el tabloide. Es un poquito más pequeño que la sábana y un poquito más grande que el tabloide.
¿Y sigue compitiendo con esa seriedad de muy pocas ilustraciones?
Sí, actualmente cambió un poco porque hay una crisis del periodismo en Francia en este momento. Sería largo para contar, pero digamos, han surgido desde hace unos 4 o 5 años periódicos gratuitos muy bien hechos, gráficamente, que la idea viene de Suecia, creo. Y, digamos, se basan sobre todo en una muy pequeña redacción, se basan en materiales de agencias de noticias y fotos de agencias de noticias, muy bien diagramados a color, y entonces tienen publicidad. Se distribuyen en París unos 800.000 por día, y eso es más que toda la venta en kiosco de todos los otros diarios parisinos juntos.
¿En los metros?
Entonces a las 10 de la mañana ya está todo eso distribuido y hay gente que ya no compra otros periódicos. Es un tipo de, no sé si acá el término se usa normalmente, pero quiero decir, es un tipo de periodismo un poco fast food, digamos, liviano, y que no molesta además. Es decir, editorialmente no molesta, es políticamente correcto, es medio anodino. Ahora, si ese periodismo tuviera vocación de reemplazar al otro, sería un drama. Ya lo está haciendo hasta cierto punto. Pero...
Y luego hacemos una pausa breve y seguimos conversando. Seguimos conversando con Pancho, más conocido alias Francisco Graels, un uruguayo nacido en Caracas y hoy es uno de los caricaturistas del diario Le Monde. ¿Cómo te definías, Pancho? ¿Caricaturista, humorista, comunicador?
Soy un poco de todo eso, ¿no? Es decir, soy, tal vez, soy dibujante, soy periodista, dentro del dibujo soy caricaturista, digamos. Tal vez antes que periodista, soy dibujante en el sentido de que para mí el dibujo es esencial. Uh-huh. Es la base de todo lo que yo hago, ¿no? Es decir, no me bastaría con hacer humor y un dibujo dejándolo de lado, digamos, sino que lo fundamental para mí, lo que me da satisfacción es el dibujo.
¿Cuáles son los riesgos del dibujo político o de la caricatura?
Bueno, el riesgo es no es fácil de comentarlo, depende del contexto en el cual uno está trabajando, ¿no? En la época de marcha, te decía, el riesgo podía ser pasarse de la línea y hacer que la publicación fuera clausurada. El otro riesgo consiguiente era autocensurarse y no decir las cosas y entonces hacer una cosa completamente tibia o políticamente correcta. Entonces, entre esos dos riesgos había que buscar la forma de andar por el filo de la navaja y llegar al máximo de lo que se podía decir. Y ahí los dibujantes, no solo yo, sino todos los colegas que trabajamos en ese momento, fuimos descubriendo que había una forma de comunicar con el lector, con la complicidad del lector, donde sugiriendo ciertas cosas el lector ya entendía sin necesidad de decirlas totalmente, ¿no? En Francia el riesgo puede ser... ya sea que haya algunas personalidades que se consideren difamadas y entonces hagan algún juicio, el riesgo es también autocensurarse para evitar eso, o sea que también hay que llegar al al límite de las posibilidades, y han surgido nuevos riesgos como este famoso asunto de las caricaturas de Mahoma que surgió este año y que uno no sabe cuáles pueden llegar a ser las consecuencias, digamos, porque hay mucho de irracionalidad en todo eso, ¿no?
Y conceptualmente no sabes si el riesgo de la simplificación, o por ejemplo cuando uno encuentra un personaje con el cual nos puede darle con una cosa y empieza a dar idea de eso, ¿no se corre el riesgo de perder los matices que pueda tener ese personaje?
Sí, 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 ese es otro riesgo cotidiano, digamos, tanto eso con el personaje, es el riesgo de encontrar facilidades y automatismos, ¿no? El punto de vista del dibujo es hacer un tipo de dibujo, como yo te decía, sin darle mayor importancia, repetitivo y que ya sale casi automáticamente, lo cual a mí me aterra, digamos, a los dibujantes que son iguales a sí mismos casi siempre. Y desde el otro punto de vista, sí, de encontrar facilidades diciendo, bueno, con este personaje, haga lo que haga, algo va a salir, y entonces no romperse tampoco demasiado en la definición del dibujo. Del humor, digamos.
Claro. ¿Tuviste presiones?
No, afortunadamente no. No, creo que no las habría, en caso de presentarse, no las habría aceptado, pero eso tal vez se deba a que siempre trabajé en periódicos con los cuales de alguna forma mantenía una cierta complicidad o más o menos aceptaba la línea del periódico, ¿no? Nunca tuve que trabajar ni lo hubiera hecho con periódicos que vayan en contra de mi forma de pensar.
Sí, ¿dirías que la sociedad francesa es una sociedad enteramente libre a la expresión? O sea, esa cuna de libertad que es para nosotros Francia, ¿hoy es también esa misma cuna de libertad o hay...
Yo creo que sí sigue siéndolo, pese a que no hay una sociedad francesa homogénea, hay comunidades que coexisten, digamos, dentro de la misma sociedad con diferentes códigos también, ¿no? Pero el valor de la libertad de expresión es un valor supremo y sagrado, por eso es que se produjo este problema con las caricaturas de Mahoma y fue más allá de lo que uno hubiera podido imaginar. El asunto es, el peligro es que tal vez en algunos medios se empieza a instalar algo que viene de Estados Unidos, que es la forma políticamente correcta de decir las cosas, para no herir susceptibilidades, para no ser acusado de racismo, no ser acusado de xenofobia, o no ser acusado de otras cosas. Por ejemplo, yo hice una caricatura que me llamó la atención poderosamente, una caricatura de Bin Laden, acá se dice Bin Laden, creo, poco después del atentado de las Torres de Nueva York, y yo lo caricaturicé como cualquier otra persona que hubiera caricaturizado, pero hubo lectores que consideraron que yo le había hecho una nariz muy grande, o que le había hecho unos labios un poco sospechosos, y que eso les recordaba las caricaturas antisemitas de los años 40. O sea, toqué algún resorte, y entonces yo les contestaba que si tenía que privarme de hacer una nariz grande a él, o a Sharon, o a Arafat, entonces mejor cambiar de profesión, porque... Eso era reprimirse justamente, ¿no? No, en ese sentido, hasta ahora he contado con absoluta libertad.
¿Y no te ha pasado a veces mirándose hacia atrás de mirar caricaturas viejas, se ha dicho, bueno, en realidad este personaje no lo reflejé del todo, o en realidad tenía que ponerme al día, o este personaje que era, no sé, era bárbaro, terminó siendo un desastre, o este que era oprobioso, al final en realidad terminó haciendo su carrera, terminó haciendo cosas buenas?
Puede ser, pero como en general, yo hago dos tipos de caricaturas, digamos. Hago caricaturas tipo retrato de personajes, de escritores, de filósofos y de cosas por el estilo. Esas no tienen nada que ver con esto. Las que hago que tienen que ver con el humor, en general, son de oposición, porque el humor oficialista no existe, no sirve. Entonces, esa gente siempre nos sorprende más allá de lo que habíamos pensado.
Claro. Se está escribiendo desde Londres, Fructuoso, y recuerda, en el año 78, en la contratapa de Marcha, apareció una viñeta de dibujo llamado Frustruoso, como de frustrado, cuando aparecía Pacheco con una corona.
Ajá. Sí, es probable, yo no me acuerdo muy bien
ya ni te acordás de tanta caricatura que hiciste. Y también te escribe Silvia, dice que fuiste testigo de su matrimonio con Fernando hace 40 años, hace 40 años que no te ve, que te escuchó por la radio, que es artista plástica, que se emocionó, que te quiere mucho, y dijo su teléfono.
Qué cómico, ¿eh? Muy bien.
El poder de...
Ella. Sí, 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 perfectamente.
El poder de la radio y el poder del dibujo. Bueno, Pancho, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Te seguiremos viendo los dibujos en Le Monde, en internet, supongo que a tanto aparecerá alguno, aún en la
versión. Sí, sí, aparecen, sí, sí, sí. Y yo seguiré escuchándolos a ustedes desde París.
Bueno, ojalá. Muchas gracias, Pancho.
Gracias a ustedes.